Ya comienza La Manzana Rodeada. Con ustedes, Leo Rearte y Sebastián Galeazzi.
Bueno, estamos grabando ahora sí. Ay, Dios mío.
¿Por qué todos los podcasts empiezan con que estamos grabando? ¿Qué es?
Porque habrá sido que me olvidé de apretar el botón de récord recién.
Decir
que fue cortito.
Sí, estuvimos haciendo un poquito la introducción del programa, dijimos cosas muy interesantes y...
Y ahora no va a salir.
Ahora no va a salir, bueno.
Bueno, Leo, ¿cómo estás? Leo,
bien, tanto tiempo, nos sacaron del freezer.
Sí, salimos del freezer, por fin. Teníamos esta deuda con nuestros oyentes, ¿no? De hacer el último episodio del año, porque era el último día. O sea, hoy es 31 de diciembre del 2013, ya mañana es año nuevo.
Mira vos.
Y bueno, dijimos, nos propusimos hacerlo sí o sí, y bueno, era el último día, o sea, no había muchas postergaciones más para hacer, así que, bueno, contento de estar acá.
¿Cómo costó grabar este podcast, Seba? La verdad que sí. Dimos muchas vueltas. La verdad que vale la pena. Uy, cuántos temas. Mira, abro mi lista de temas, el temario que hemos creado, y saltan los temas, pero por todos lados.
Va a ser un episodio de 4 horas. No, mentira, lo vamos a hacer corto porque no queremos aburrir, y aparte porque estamos complicados también de tiempo, como es costumbre nuestra. Leo con mucho laburo, yo también. Bueno, fin de año siempre nos agarra un poco complicados de tiempo, más la familia, más que vienen familiares de todos lados y hay que atender a esa gente también, ¿no? Así que
aparte, Sebastián es como el Gepetto de los iPhone. Él se encierra en su ático con todos los iPhone malheridos, que le faltan uno a la pantalla, otro un bracito, y se pone a arreglarlo y se pierde, o sea,
cuando soy niño, ¿verdad?
Cuando se mete a arreglar sus teléfonos, que les habla, los trata...
Los acaricio, les hago mimos.
Sí, es una escena media rara, no se la recomiendo a nadie presenciarla, pero la hace. Y después vuelven a la vida y él está chocho, pero ya son las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Claro. Y ya terminé, Leo, podemos grabar. Y son las 4 de la mañana. Y digo, ¿pero dónde estuviste, claro, Seba, todo este tiempo?
Haciendo felices a algún iPhone, como dice mi mujer por ahí. Sí, ayer estuve trabajando... fuertemente ahí, aprovechando mis tiempos libres, ¿no? De que no estoy laburando para la empresa, y bueno, lo hago para mi empresa, y bueno, gracias a Dios, ahí pude concretarlo, y hoy los clientes ya han venido a retirar sus equipos, contentos y felices de que vuelvan, de que hayan vuelto a la vida y funcionen al 100%, así que bueno, disculpen, si por ahí ven fotos y cosas raras, soy yo que estoy ahí armando y desarmando equipos y arreglándolos.
¿Ayer qué fue lo que te costó tanto? Que contabas que una operación que tuviste que hacer así tipo cirujano mayor con un iPhone 5, ¿puede ser, Seba?
Sí, operación a corazón abierto se llama.
Sí.
Tuve que desmantelar un iPhone 5. El problema que tenía ese equipo era que no funcionaba el botón de volumen ni el botón de power. Así que lo que se hace es cambiar de todo el flex. Es un solo flex que va...
¿Qué es el flex?
El flex es un en vez de ponerle cables, viste, agarrar cablecitos y unir, bueno, el flex es justamente eso, es un a ver, cómo te, son pistas, sí, que están colocadas sobre muy finas de cobre, colocadas sobre una fina debe ser como un plástico, ¿no?
Sí.
Y bueno, eso lo que hace es conducir obviamente la corriente, muy baja corriente, para poder generar los contactos. Puede llevar corriente o no, puede ser, por ejemplo, en el caso de estos equipos son contactos, son como unas unos contactos también de cobre muy muy chiquititos, tipo arvejitas, que son las que vos sentís cuando apretás el botón, viste, que sentís como una presión y como un clic.
Sí.
Bueno, eso lo que hace es cerrar una llave, es una llave de contacto, y une estos dos cables que van por esta cinta muy finita, chiquitita, y va a la placa madre, por un contactor Con varios contactos. Bueno, lo difícil de la reparación de eso es que hay que sacar batería, placa madre, se sacan absolutamente todos los tornillos de lo que es la carcasa interna que agarra al botón de volumen, al switch para ponerlo en mute, para el botón de power, y bueno, es bastante complicado. En realidad en todos los equipos es complicado, en cualquier iPhone. Pero bueno, me tocó hacerlo en un iPhone 5.
Habíamos dicho que lo más difícil de hacer en un... el talón de Aquiles de un iPhone 4 era el botón Home, que se rompía con mucha facilidad. ¿Cuál es, desde el punto de vista técnico, el talón de Aquiles del iPhone 5 en cuanto a problema que más sucede?
Problemas en el iPhone 5, lo que muchos me traen son pantallas, que es el problema en casi todos los iPhone. Rotura de pantalla, es el golpe, un golpe dado de cualquier lugar puede llegar a fracturar toda la pantalla. Y otro problema que he notado son problemas en las cámaras. Es como que aparecen unas marcas que son típicas de problemas de materiales de las cámaras. Realmente eso lo he visto en varios equipos. Aparecen unas manchitas de color marrón. Así que ese es un problema bastante... habitual. Y otro problema, básicamente es el que siempre me traen. De hecho, ayer también cambié un LCD de un iPhone 5, que ahí se cambia todo, pantalla y táctil, y es bastante, también bastante complicado, no es tan sencillo. Si bien no hay que desarmarlo todo el equipo como en un iPhone 4 o 4S, tiene varios contactos y varias cosas que hay que desarmar con mucho cuidado para no romper nada y poder volverlo a ensamblar. Y otro, bueno, vos comentabas lo del problema del botón Home del iPhone 4. El iPhone 4 viene con el botón Home integrado y va pegado debajo del botón Home estas arvejitas, digamos, de bronce, que tienen como cierta curvatura, ¿no? Son cóncavas, entonces vos cuando presionás hacen el contacto. El iPhone 4S, por ejemplo, ese diseño ya lo cambió. Se nota que Apple había tenido muchos reclamos y muchos cambios por eso. Y ya directamente es un pulsador que está fijo en el equipo. Entonces vos cuando sacás la pantalla, sacás también el botón Home, pero el botón Home no está adosado a este pulsador, sino que esto está en el mismo, en la misma carcasa metálica del equipo. También lo he visto en los iPad y bueno, en el iPhone 5 también viene así, para evitar ese problema que era, en realidad era suciedad. Cuando vos el botón del iPhone 4 no te funciona, es porque este metal se va ensuciando por el mismo uso y bueno, no genera el contacto que tiene que generar y por ahí te cuesta, ¿viste? Tenés que estar apretándolo. La solución es sacarlo, limpiarlo o directamente cambiar todo el botón, ¿no? Todo el este circuito que va abajo del botón Home. Eso es impresionante cómo Apple va modificando y va mejorando en los diseños, en los futuros teléfonos, va mejorando este diseño interno. Es muy interesante observar y cómo va modificando, ¿no?, la posición de todo. O sea, yo abrí el iPhone 5 el otro ayer justamente y te das cuenta de que tenés que empezar de cero. Estoy acostumbrado a desarmar iPhone 4 y 4S a la vuelta. Tuve que seguir los pasos para no perderme de iFixit hasta que, bueno, ya una vez que lo reparás varias veces ya no necesitas esta ayuda. Recomiendo a todos, si les gusta el tema del hardware, de los equipos, no solamente los iPhone, iPad, de las Mac, de los iPod, y quieren investigar un poquito cómo es el interior de estos equipos, visiten esta página, iFixit.com. Ellos lo que hacen es desglosan todos los equipos apenas salen al mercado y bueno, van explicando paso a paso cómo hacer el desarme y así también descubren cosas interesantes dentro de los equipos, que la única forma de hacerlo es abriéndolos y estudiándolos. Y también, aparte, bueno, ellos venden repuestos, así que por ahí también tienen entrada, ¿no?, para poder mantener toda esta página, que está excelente. También viene la aplicación iFixit, la pueden descargar del Apple Store, es gratuita. Lo mismo que está en la página web, así que...
Seba, y cuando has arreglado un... ¿Me escuchás bien, no, Seba?
Perfecto.
Cuando has arreglado un Samsung Galaxy S4 o algún Nexus o algún teléfono LG, sí. ¿Se notan diferencias puertas adentro, o sea, dentro del equipo, ¿se notan diferencias con el iPhone en cuanto a la calidad de los componentes o ahora está todo muy igualado?
Mirá, lo que he notado en desarmando, sobre todo los Galaxy, es la construcción del equipo internamente. Son muy... El Galaxy, como todos los equipos que vienen de Android, son muy plásticos. Son módulos de plástico que se van desarmando. Las placas madre son, a ver, muy, muy sencillas y muy comunes. Vos cuando ves una placa madre de un iPhone, lo notás distinto, con otros colores, con otro diseño. En cambio en los Galaxy es color verde, común. Vos ves los integrados, ves cables, cosa que en el iPhone no vas a ver. En el iPhone siempre ves flex, son muy planos, y ayudan al diseño, ¿no?, interno del equipo. Y ni hablar de la posición de las cosas, está todo mucho más cuidado. Yo siempre digo eso, ¿no? En un producto de Apple, vos siempre ves todo mucho más simétrico, ordenado. Visualmente es mucho más llamativo que abrir. Yo abro un Galaxy y veo, no sé, lo veo muy desordenado. Es como si estuviera abriendo un reloj de despertador, para hacer una cosa así. En cambio, cuando abres un iPhone es como, wow, ¿viste? Es otra cosa, tiene otra magia. Y es verdad, o sea, viéranlo, o sea, tenés iFixit, y iFixit también hace esto, ¿no? Hace manuales de despiece de otros terminales. Están los Galaxy, están los Motorola, los LG, y ahí lo pueden ver, o sea, no les estoy mintiendo, es así.
O sea, no estás hablando como un fanático enfermo que sos, sino como el técnico, ¿no? Desde un punto... A mí me tocó abrir o ver cómo abrías, sí, delante mío la MacBook Pro.
¿Te acordás?
Y sí, la verdad que me pareció, a ver, yo desde lo poco que sé de hardware, me pareció increíble la calidad, como me mostraba los circuitos de cobre, ¿viste?, para mantener la refrigeración, sí, cómo estaba todo ubicado, y la calidad de las baterías, el tamaño de las baterías, y me pareció llamativo. Pero por eso te digo que está bueno que vos cuentes cosas que la mayoría de los usuarios no ven, que es cómo son sus equipos por dentro, ¿no? Porque cuando se cae un iPhone 4S, como me ha pasado en esta oportunidad varias veces, no sé qué me pasa, que se me está cayendo todo el tiempo, será que inconscientemente quiero otro equipo, puede ser.
5S. Ah, el 5S.
¿Qué pasó?
No.
Termino la idea. ¿Por qué puede ser que cuando se cae el 4S no le pase nada y por allí otros equipos zafan la pantalla, pero por dentro hay alguna estructurita de plástico que se ha retirado? Sí. ¿Pudiste abrir un 5S alguna vez? No, un 5S me imagino.
No, estaba por abrir el mío, pero no me dio... No.
¿Cómo el mío?
El mío. Me compré un 5S.
¿Te compraste un 5S? ¿Cuándo?
¿No viste la foto?
Pero yo pensé que te había llegado para algún cliente, ¿no?
No, lo compré, sí, lo estuve usando y bueno, pero ahí los oyentes te hicieron comentarios, ¿no? Sí, parece que haces oídos sordos vos a lo que te conviene.
No, te dejé un mensaje.
¿Qué pasó, Seba, con las generaciones intermedias, rearte con vos? Tanto que jodés con eso.
No leíste el... Mira, lee ahí el mensaje que te estoy mandando. Tratar de no hablar del 5S que me pone mal, te puse. Ahí por Talkbox, por el interno.
Te vas a poner mal porque yo tengo un 5S. Me extraña, araña, usted que... ya está acostumbrado a esto, rearte. Me extraña usted.
Yo hice, te juro que hice todo. Un gran amigo que vive en Estados Unidos, le di la platita, hizo cola en 25 App Store, se tuvo que volver. En Apple Store, perdón. Y no lo conseguí. La verdad que es un karma... Yo digo, pero aparte lo que yo quería evitar era la gastada permanente, Seba. Te juro por Dios que lo quería evitar. Te lo puse, mirá, tratemos de tener un programa el último del año, en paz. Sí, evitemos gastada.
No, bueno, pero salió por accidente, discúlpame.
Sí, me imagino. No tenías ganas de hablar del tema.
No. La verdad, lindo, muy lindo el teléfono. Realmente es igual al iPhone 5, no hay mucha diferencia, te digo, teniéndolo en la mano. No estoy hablando de la sensación esa. Sí se nota más rápido. Y bueno, el Touch ID para mí es lo mejor. No habiendo tantas aplicaciones que estén utilizando, ni el M7, que ahí un oyente me mandó igual el link y te mandó una gastada también por debajo.
Gracias.
Que no me acuerdo quién es,
ya
lo voy a buscar.
Ya te digo.
Y por lo demás, es el iPhone 5 vitaminizado, o sea, no tiene mucho... Es más, estoy pensando en mandarlo, ya tengo ahí un comprador, que no sos vos, yo esperaba... Es más, te había hecho una oferta y haciéndote un descuento y todo, pero...
Me cobraba lo mismo que cobraba ahí el ePoint de Buenos Aires, ese que tenés que dejar las llaves del auto.
Che, qué locura. Allá vamos a hablar de lo de ePoint, porque es terrible.
Haceme y... precio de amigo, te puse, me querías cobrar un ojo de la cara.
Bueno, es un equipo caro, todavía no, pero mucho más barato que Mercado Libre, te lo estaba dejando.
Sí,
pero
20 bueno. pesos más barato. No. Javier Romero dice, está gratis Javier. Argus, ese Galeazzi lo podés bajar para tu iPhone que tiene M7. Otros, y pone entre paréntesis, LRarte, se refiere a mí, abstenerse, pone.
Qué grande Javier.
Cristian Ortega, ¿es cierto que Galeazzi anda ahora con un solo riñón? A partir de que se compró el 5S y él consigue unos precios, mirá, que no los consigue nadie. Tecnopelado pone, me solidarizo con Leo para que pueda pasar una Navidad más amena. Fuerza, Leo, todo llega, aunque sea generación intermedia, me pone, a partir de las gastadas que hizo Sebastián Galeazzi. Empezó a decir de vuelta lo de la vaquita, algo que ya era viejo, que lo hacíamos en la época del 3G y el 3GS.
Que ya con un dólar no hacemos nada, chicos, va a tener que ser por lo menos $5 para Leo. Por oyente, a ver si hacemos una vaquita en serio y lo ayudamos.
Alejandro dice.
Sí.
Perdóname.
No, decime, dale. ¿Qué dice Alejandro?
Dice, jojojo, jo, jo, a ver cuándo sale el episodio, que hace mucho que no graban. Ahí te preguntan, Sebastián Crobeto te preguntó si tu teléfono iPhone 5S venía de Chile.
No, en realidad vienen por Chile, pero no es chileno el equipo.
Bien.
Es americano.
Americano. Después, acá está, mira, acá lo encontré el tuit tuyo, que lo había marcado en favoritos, pero no lo había leído. Como siempre, ganándole a mi amigo LRarte y a gastarlo en los próximos episodios de La Manzana Rodeada.
Los próximos episodios.
Mira la esperanza que me queda.
Te vas a tener que aguantar gastar todo, por lo menos 10 episodios, Leo.
Y me muestra la foto del iPhone 5S.
La foto, la caja, todo, está todo ahí para que veas que es real.
Qué tipo, por Dios.
Bueno, igual Leo, te lo voy a prestar, ya cuando nos juntemos en un café alguno de estos días, te lo voy a prestar para que lo disfrutes un ratito como me gusta hacer.
Muchas gracias.
Bueno, no importa, todo bien.
Bueno, pero ¿te gustó el equipo? A ver, sí. Más allá de recomendar su compra para gente que tiene qué tipo de equipos.
Y yo recomendaría la compra para un equipo, para una persona que tenga el 4S como vos, por ejemplo.
¿Qué hijo de...? Sí.
Al primero que se lo recomendaría. No, en realidad, si tenés el iPhone 5, no sé si vale tanto la pena. Y salvo que vayas a usar el M7. Recordemos que el M7 es un coprocesador que va almacenando toda la información de los sensores que tiene el iPhone, ¿no? El movimiento, el giróscopo. Y te puede llegar a servir para esas aplicaciones de ejercitación o que te van llevando toda la estadística de tus movimientos y saber si realmente estás haciendo las cosas bien o si estás no las estás haciendo tan bien. Para esas personas estaría sería una buena opción de compra y es un plus ahí. Por lo demás, más allá del procesador 64 bits, que no hay muchas aplicaciones que, ya te digo, lo estén usando, si bien hay muchas empresas que están actualizando para que se pueda potenciar en la aplicación con este procesador, no hay tantas aplicaciones usándolo. Y lo otro es el Touch ID. Eso sí, si vos sos de los locos como yo, que tiene el teléfono siempre bloqueado y tenés que meter el código maldito ese y por ahí te equivocás y tenés que volver a meterlo, vos con el dedo directamente lo haces. Eso sí lo uso un montón. Realmente me he vuelto adicto al Touch ID. Para desbloquear el teléfono y funciona el 99% de las veces. Me ha pasado por ahí que alguna vez no funcionó, pero la gran mayoría de las veces sí. Si tenés el iPhone 5, no lo veo como una compra obligada o como una compra que pueda llegar a darte algún plus, digamos, más allá de eso que comenté recién. Ahora, si tenés un teléfono, bueno, un iPhone 4 ni hablemos, ¿no? El iPhone 4, y si tuviste la mala suerte de actualizar iOS 7, vas a notar que el teléfono te va a andar mucho más lento. Bueno, ahí sí, o pasas un 5 o pasas un 5S. También tuve la posibilidad de tener el 5C en las manos. Recordemos que el iPhone 5C es el que salió secundando el iPhone 5S. Es un teléfono con las mismas características técnicas que el iPhone 5, pero con una carcasa plástica. La verdad, la calidad de la carcasa, bueno, lo, hay review por todos lados y todo el mundo dice lo mismo, es espectacular. O sea, es un plástico que me hace recordar mucho, salvando las diferencias, al 3GS y al 3G, pero mucho más pulido todavía. O sea, es un plástico que parece que fuera, o sea, sentís como si fuera metal, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero con las puntas redondeadas, o sea, es mucho más, ¿cómo te podría decir? Mucho, tiene mucho mejor tacto que el iPhone 5 y el 5S al ser de plástico, porque al tener las puntas redondeadas es mucho más anatómico en la mano.
Pero
no notas tanto, digo, los cortes.
Para mí el 5C falló porque hubiese andado muy bien el 5C si hubiese, sí, existido en su momento, por ejemplo, el 4C. Pero hoy, con la, el nivel de competencia que tiene Apple, la verdad que el 5C es una, a ver, es una provocación, o es no entender el contexto. Vos tenés celulares muy baratos,
sí,
de muy buena calidad en la competencia. Uh-huh. Y entonces el 5C no ha tenido su lugar, no ha encontrado su lugar en el mundo. Sí ha pasado con el 5S porque es un celular de vanguardia.
Claro.
Me parece que no se quedó ni una cosa ni en otra. No fue el celular de bajo costo que todos esperaban o esperábamos, y tampoco fue un celular que vos decís, bueno, es una opción para el 5S, pero parecido al 5S, digo,
claro,
como es el iPad Air y el iPad Mini, ponerle alguna,
exacto,
alguna cuestión allí intermedia. Me parece que se quedó muy atrás.
Sí, en realidad recordemos que lo comentamos varias veces, ¿no? Apenas salió el 5S y el 5C. Es un teléfono que viene a reemplazar al iPhone 5. El iPhone 5 quedó descontinuado y, bueno, tenían que llenar el hueco con algún producto, ¿no? Podían poner el, o dejar el 4S solamente y vender el 5, el 5S. De todas formas, la jugada, como decís vos, le salió para atrás porque tuvieron que bajar la cantidad de producción que estaban haciendo. Estaban produciendo muchos iPhone 5C y redoblar la producción a lo que es el 5S, que se vendía mucho más y que no hay stock. O sea, no ha habido stock en mucho tiempo. O sea, no es un teléfono que se haya vendido como se esperaba. Si bien se vendieron varios millones y se van a seguir vendiendo, porque Apple tiene eso, vende, pero no en la cantidad que ellos habían previsto. Entonces, es un teléfono ahí intermedio, pero, o sea, el que tiene la plata va y compra el 5S. O sea, nadie con, en sus cabales va por $100 de diferencia a comprar un 5C. O sea, yo creo que viene por ahí el tema. Todo el mundo, o el que tiene un iPhone 5, va a ir a comprar un 5S. El que tiene un iPhone 4S va a ir a comprar un iPhone 5S, ¿no? Sí.
Te cuento, mira, Seba, yo estoy usando en el 4S del año 7 y anda bien, salvo, sí, salvo una cuestión que no me está funcionando bien y que me tiene muy mal, que es el Plantas versus Zombies.
Ah, bien. Lindo juego, ¿eh? Adictivo.
Adictivo. ¿Qué pasa? Se, sí, traba. O sea, no se la banca. No se banca cuando está llena la pantalla de personajes.
Sí.
El 4S, ahí me empezás a notar, por ejemplo, a ver, me importa un bledo, pero te cuento que, viste, son esas pequeñas señales,
sí,
que te estás dando cuenta de la fatiga del equipo, ¿no? Porque hasta ahí anda todo perfecto. O sea, iOS 7 me gusta cómo responde rápido. No es lo mismo, lo hemos dicho varias veces, que, por ejemplo, en su momento el 3GS o el 3G usando iOS 4. ¿Te, claro, acordás? Uy, qué viejo que soy, mirá las cosas que me estoy acordando. En este caso no se notaba eso, la verdad que andaba muy bien, pero ya se empieza a notar con ciertos programas que hay una pequeña diferencia y que no es lo mismo. En el iPad 2 también se empieza a notar cierta fatiga en algunas cuestiones, que se demoran, que no tenés la misma respuesta que antes.
Sí, a mí me pasa en el iPad mini anterior, el primer iPad mini, que lo tiene mi señora también, tiene instalado el iOS 7.04, y sí, en algunas cosas se demora más en abrir, o en ejecutar aplicaciones, o en ejecutar procesos dentro de las aplicaciones. Eso sí lo he notado. Pero bueno, es lo que siempre decimos, ¿no? Apple trata de no dejar afuera a sus productos anteriores y los va incluyendo como pueden, con algunas modificaciones, seguramente quitándole el tema del paralelismo en las imágenes y efectos que pueden llegar a hacerlo mucho más pesado. para que las personas puedan seguir utilizando, y solamente, y no solamente eso. O sea, imagínate si iOS 7 no se hubiese actualizado para el iPhone 4. ¿Cuántos millones de personas hubiesen quedado fuera del mercado? Porque ahora todas las aplicaciones que empiezan a salir a partir de ahora tienen que salir para iOS 7.
Claro.
O sea que si vos tenés, por ejemplo, el WhatsApp o aplicaciones que se usan mucho, te vas a quedar atrás, como pasó con el 3GS.
Seguro.
Estamos hablando del 3GS, un teléfono del año 2009. El iPhone 4 es un teléfono del 2010. O sea, estamos hablando casi de 4 años atrás.
No, ¿sí? Tremendo. Mira, hoy, 31 de diciembre, este es el programa La Manzana Rodeada número
53.
Este programa se ha caracterizado por, a veces con suerte, a veces con ninguna, dar algún que otro pronóstico de cosas que van a pasar, y más o menos, a ver, no hay que ser ningún genio, uno va viendo los puntos, sí, y decís, bueno, esto es lo que se viene. No, a mí no me cabe ninguna duda de que el año que viene el iPhone 6 va a ser de pantalla grande, pero no, sí, tanto por la pantalla grande, ¿sabes por qué? Por la batería. Sí. Yo pienso que si hay algo que va a terminar influyendo en que Apple finalmente ofrezca uno de sus teléfonos con una pantalla superior a las 5 pulgadas, es por una cuestión de batería. La verdad que totalmente. Si hoy me tuviese que quejar de algo de iPhone, no es tanto de su tamaño de pantalla, sino de lo poco que dura la batería de mi iPhone 4S. No sé cómo está tu teléfono iPhone 5, y me gustaría también saber el iPhone 5S, su comportamiento, ¿no?
Mira, las baterías siguen siendo un problema. O sea, cualquiera de los equipos que nombraste recién sigue durando poco. Ni hablar si usas 3G, ni hablar si estás laburando en la calle y tenés que tenés el brillo automático, y el brillo está al mango. La batería sigue siendo un problema. Y si Apple, que seguramente, como decís vos, lo va a hacer el año que viene, saca un iPhone 6 con pantalla, no sé, 5 pulgadas, eso les va a dar la posibilidad de duplicar el tamaño de la batería. Uh-huh. Está bien, va a tener más consumo porque la pantalla va a ser mucho más grande. Pero bueno, recordemos que Apple siempre tiene esa característica, esa cualidad de no empeorar los productos, no empeorar la performance de los productos, sino que igualarla o mejorarla, como ha hecho, sí, con los productos de Mac y con el iPad Air, por ejemplo. Al hacerlo más chico, igual la batería dura lo mismo. O sea que esperemos que se mantenga igual, lo cual no está mal. O sea, hoy en día, bueno, dependiendo del uso, ¿no? Por ahí te dura medio día el iPhone, la batería, y por ahí te puede llegar a todo el día.
Sí, pero a ver, con la capacidad que tiene iPhone de optimizar, Apple, de optimizar el uso del procesador, recordemos que lo suele capar para que no gasten de más, tiene muy, sí, aceitado su sistema operativo. La verdad que va a marcar mucho la diferencia cuando saque un teléfono de mayor tamaño, algo que sucede con los iPad. Yo creo que nadie que tiene un iPad está quejándose de los problemas de batería. Nadie que tiene una Mac se queja una MacBook se queja de los problemas de batería. Me parece que él no ha sabido solucionar los problemas de alimentación con los teléfonos chicos. Yo quiero creer que si saca, como mucha gente cree, el teléfono más grande, lo va a poder resolver y se va a poder sacar de encima uno de los sayos o una de las ventajas que tiene la competencia por sobre Apple hoy por hoy. Sí.
Parece un avión, pero es el servidor donde va a estar hosteada tu web. Neolo.com, web hosting.
Bueno, lo que hablamos recién, ¿no? Del tema de iOS 7 y que llegan hasta el iPhone 4. Estoy leyendo una nota acá en un blog americano que dice que la adopción de iOS 7 al día de la fecha llegó al 78%. Uh-huh. Lo cual es impresionante. 78% de los dispositivos actualmente de Apple tienen iOS 7. Y recordemos que esta cifra fue, creo que, del 40 o el 50% a las horas de haber salido el sistema operativo nuevo. O sea que los que no pudieron hacerlo por X motivo, por miedo, por lo que sea, lo están haciendo. Realamente es impresionante ver los niveles de actualización, ¿no?
Muy bueno.
Del sistema, sí, operativo. Algo que en Android no vamos a ver, por lo menos no por ahora.
No, y ese es el problema que tiene Android. El otro tema que me gustaría mencionar es que salió el jailbreak para iOS 7 de una manera sorpresiva y de una manera escandalosa, ¿no, Seba?
Sí, realmente yo estuve siguiendo mucho el lanzamiento del jailbreak para la versión 7 de iOS, que fue promulgada por la gente de Evaders, ¿sí? El grupo este de hackers que se unió para poder hacer enojar a Apple, llevarle la contra y abrir el sistema operativo. Y una de las cosas que cuando estabas leyendo el timeline de Twitter, en la parte, yo tengo el timeline con la opción de jailbreak, donde están todos los hackers, empezaron a ver algunas cosas extrañas, como por ejemplo en las versiones chinas, los iPhones que están con idioma chino, si vos instalabas el Elevation, que sí se llama el jailbreak de esta gente, de Bothers, te instalaba una aplicación, una tienda china, que recordame el nombre, Leo, Tiag, Taik, algo así.
Tiag.
Uh-huh. Y bueno, este aquí, que ese no era el problema, en realidad la tienda china podría haber estado, pero una de las cosas que habían pactado esta gente, estos hackers, este grupo de hackers o comunidad hacker con estos chinos, era de que no hubiese ningún programa trucho, ¿no? Ningún programa copiado. Y bueno, aparentemente en una de las entradas de esta aplicación habían aplicaciones pirata, lo cual hizo enojar mucho a muchas personas que estaban investigando el tema, y bueno, ahí empezaron las peleas entre los hackers. Y bueno, tuvieron que pedir disculpas, Evaders tuvo que sacar la aplicación y bueno, pedir disculpas a toda la comunidad por ese error. Y dicen también que ha habido mucho dinero. Esta gente de China aparentemente le tiró varios millones a estos hackers. Lo cual no sabremos nunca, ¿no? Que eso debe haber quedado ahí. Pero ha sido bastante llamativo el tema este de cómo se fueron prestando, que generalmente no lo hacen. Fíjate que los tipos, todo lo que es el jailbreak, lo hacen por gusto y por afición a poder desenmarañar todas las protecciones que pone Apple en su sistema operativo. Pero esta vez fue más allá y bueno, evidentemente necesitaban plata y no tuvieron mejor idea.
Hay un capítulo más en esta pelea, que es un enfrentamiento entre este grupo y Zaurik, el creador de Cydia, porque dicen los que Evaders se apuró porque tenía conocimiento de que Zaurik estaba arreglando con otro grupo comercial, que no era precisamente el chino, y que iba a usar gran parte de las herramientas de Evasion para hacer su propio jailbreak, porque ya lo conocía.
Claro.
Eso es lo que se había comentado, digamos. No solamente hay una cuestión allí de querer ganar plata, sino también una interna entre los propios hackers.
Sí, siempre pica entre ellos, ¿no? Porque ellos quieren siempre tener la exclusividad, ¿no? Es como el primero que saca el jailbreak, que es el más reconocido, el que se alza, digamos, delante de todos y tiene más popularidad, y por ende, bueno, puede tener mejores trabajos y demás, ¿no?
Sí.
Recordemos que ellos esto también lo hacen. De hecho, había un hacker, no me acuerdo quién era, que se pasó a las filas de Apple. Al tipo lo contrataron para que fuera supervisor de la parte de seguridad del sistema operativo, y varios lo criticaron. Un hacker muy conocido que había largado uno de estos, de estas opciones de liberación de equipos, de jailbreak, y bueno, lo han criticado por todos lados, y el flaco pasó a trabajar para una de las partes más importantes de Apple y a percibir mucho dinero, que creo que ya no está más trabajando para Apple, pero había pasado algo así con él. Bueno, y hay otro, luego de todo este embrollo y de toda esta novela de los hackers, hay otro hacker que sacó un jailbreak. Recordemos que las versiones anteriores a las 7, que fue la 6.1.3 y 6.1.4, si mal no recuerdo, no tenían jailbreak untethered. Recordemos que el jailbreak es la opción para que vos puedas liberar tu equipo y así poder instalar un montón de tweaks o funciones que originalmente en el equipo o en el sistema operativo que Apple te brinda no están. Porque recordemos que Apple cuida mucho su sistema operativo porque cuidan mucho la experiencia que tiene el usuario con el equipo para que no se cuelgue, para que no se reinicie. Si bien por ahí ocurre, digamos, lo tienen bastante controlado. Entonces, cuando se hace el jailbreak abre el equipo para que vos puedas instalar un montón de cosas más y ponerle fondos con movimiento y ponerle otros iconos y hacer miles de cosas. Te soy sincero, hoy en día ya hay muchas cosas que ya están incluidas en el sistema operativo, ya en iOS 7, como por ejemplo el control central o central control, que te permite, por ejemplo, sacar el Wi-Fi, poner Bluetooth, poner un modo avión, que antes lo hacíamos con el SB setting, ¿te acordás, Leo?
Sí, claro.
El SB setting era un tweak o una adicional que te permitía, una vez hecho el jailbreak o la liberación del equipo, de hacer todas estas cosas que ya en el control center están incluidas. O sea que día a día o cada vez más es menos necesario hacer una liberación del equipo, salvo que quieras instalar aplicaciones truchas o aplicaciones craqueadas o robadas y sin pagar, que eso es otra cosa a lo cual los hackers no están de acuerdo y siempre dicen que ellos lo hacen justamente para liberar el equipo y poder hacer todas las demás cosas, salvo esa, ¿no?, de poder instalar aplicaciones truchas.
Bueno, tal punto que
6.1.3 y 6.1.4 habían quedado afuera. Sí. El jailbreak, cuando decimos que es tether, es atado, significa, ¿no? O sea que si a vos el equipo se te apaga o se reinicia o lo que sea, tenés que conectarlo a una computadora o una Mac para poder inicializar el equipo. Ese es un jailbreak tether. Este jailbreak que salió ahora para 7 es un tether, o sea que si se te apaga el equipo, se reinicia o lo que sea, no está atado a que tengas que conectarlo a la computadora y poder iniciarlo. O sea, se inicia el equipo y inicia perfectamente sin necesidad de ningún adicional externo. El 6.1.3 y el 6.1.4 habían quedado atados. Bueno, Yonic, que es uno de los hackers que también está dentro del grupo de los hackers, creo que no está en Evaders, no es del grupo, sacó el jailbreak un tether para la 6.1.3 y la 6.1.4. O sea que si vos tenés un iPhone 4 que no lo quisiste actualizar a la 7 porque se te iba a poner lento, y lo tenés con el jailbreak y tenés que conectarlo, o no lo tenés con jailbreak y lo querés hacer, lo podés hacer ahora sin necesidad, digamos, después de estar conectándolo a una computadora para que arranque. O sea, esa es la otra noticia del mundo del
¿Y cuál
jailbreak.
Es el método, Seba, en el caso de los 6? Porque, a ver, el método de Evasion es fantástico, la verdad que es absolutamente fácil, es solamente bajarte el programa, enchufar el equipo y seguir las instrucciones.
Sí,
¿en el caso del 6.1.3?
Es igual, es exactamente igual. De hecho, este hacker utiliza mucha de la del lenguaje o del código que se utilizó para hacer la versión última del 7, así que es exactamente igual, solamente que para la versión anterior. Lo que estoy esperando es para el Apple TV. Yo tengo el Apple TV, la versión 2, lo tengo con jailbreak, con la gente de Fireworks, que es una página que se dedica a hacer el jailbreak para el Apple TV, que lo que te permite en el Apple TV es, por ejemplo, linkearlo con tu computadora o con tu Mac y poder ver películas sin necesidad de pasar por el horroroso iTunes.
Sí. Coincido.
Yo lo uso un montón, pero bueno, la versión que tengo yo, porque lo actualicé erróneamente, es tether, o sea, es atada. O sea que si el equipo lo desconecto o se corta la luz, tengo que enchufarle la Mac y volver a bootear con la computadora para poder volver a utilizar el Apple TV. Así que estoy esperando que en algún momento se libere también ese tema.
Yo no tengo ninguna esperanza de que suceda la liberación o algún jailbreak con el Apple TV 3, porque se explicó técnicamente lo difícil que es, ¿no? Se trata de un aparato que no han dejado ningún resquicio para que entre ninguna otra instrucción que no sea la propia del iOS adaptado al Apple TV, cosa que no sucedió con los antiguos Apple TV. Con respecto a la gente que tiene teléfonos antiguos, por ejemplo, el iPhone 2G o el 3G, que yo anda por ahí en algún cajón, ha salido White Door 7. Recordemos que White Door se escribe como puerta blanca, pero en vez de dos O, White Door, son dos ceros. White Door 7, ¿qué es lo que hace? Te instala un sistema operativo que es una adaptación del, mira vos, del iOS 3, del iOS 3, pero adaptado a iOS 7. O sea, te da la sensación, mira, yo lo he estado viendo algunos videos, de que estás usando iOS 7 en teléfonos como el 2G, como el 3G o como los primeros iPod. Y no, te ha metido una versión muy liviana del iOS 3, para que veas qué interesante, ¿no? Qué bien hecho que estaba iOS, que permite, y qué bien hecho que están estos teléfonos, el 2G, el 3G, el iPod Touch 1G y el iPod Touch 2G, que prácticamente los podés usar con las salvedades, con la paciencia, con todo, prácticamente podés usar las mismas cosas que se están usando en el iOS 7. Hablo del Control Center, hablo de la multitarea real o semi-real que te ofrece iOS 7, la misma estética, los mismos juegos visuales. Está fantástico White Door para todos aquellos que quieran probar. Agarren sus teléfonos viejos e instálenle este programa, que se aprovecha del jailbreak también para ingresar una versión modificada del sistema operativo.
Sí, sí, la gente de White Door labura muy bien. Hemos hablado episodios anteriores cómo hacer la cómo hacer una actualización o cómo instalar este paquete, ¿no?, de White Door. Así que pueden ir a episodios anteriores y seguramente debe funcionar igual con un empaquetado de imagen y cómo poder instalarlo en el dispositivo. Bueno, en la página de White Door está perfectamente explicado. Es más, te explican si está locked o unlocked, o sea, si está bloqueado el teléfono por alguna compañía o si está desbloqueado o liberado, cómo podés hacer para o qué pasos tenés que seguir para poder hacerlo sin tener problemas.
Aparte me encanta porque cuando leo la información que manda la gente de White Door, dice: el iPhone 3G es un gran teléfono que no puede quedarse fuera del tiempo. ¿Viste esa locura que nosotros tenemos de que no, hay que pasarse a... Va, a mí no me sucede, te sucede a vos, Seba, que caes embuido en los problemas y ahí nomás salís a comprar desesperado el iPhone 5S. Vaya,
yo seguí tu...
por vaya a saber qué demonios.
Yo seguí tu teoría, el demonio sos vos, por la teoría intermedia. Así que no escondás la mano, tirá la piedra y escondés la mano, sos así vos.
Bueno, la gente de White Door dice: no hay que dejarse llevar, son grandes teléfonos, saquémosle todo el partido, y en eso no puedo sentirme más que identificado. Hablo de pura envidia, yo quiero un iPhone 5S ya. Bueno, uno de los primeros tweaks que salieron para el jailbreak del iOS 7, ¿sabes cuál es? Adivina. El que te modifica el Control Center y te agrega iconos que no vienen en el Control Center, por ejemplo, el de datos para cambiar o sacar datos 2G.
El de compartir 3G, internet, por ejemplo.
El de compartir internet. Está muy bueno, yo me lo bajaría solo por eso, te digo, el jailbreak, aunque no lo pienso hacer todavía, porque hay que decir, Seba, todavía está inestable.
Sí, uno de los problemas que están teniendo no es que el jailbreak sea tan inestable, que si bien lo es, sino que no hay aplicaciones de Cydia, o sea, Xauric se está demorando mucho en actualizar muchas aplicaciones, no Xauric, sino las personas que programan para la tienda de Cydia. Y entonces hay aplicaciones que no funcionan todavía en este nuevo jailbreak. Porque recordemos que ha habido un montón de modificaciones en el iOS 7, y no solamente en iOS 7, en los dispositivos. O sea, a la comunidad hacker se le ha complicado mucho por el tema del nuevo procesador. Ellos lo querían sacar para todas las plataformas, ¿no?, para todos los equipos. Y el A7 de 64 fue una de las cosas más difíciles que tuvieron que hacer. Por eso que se han demorado también un poco más. Y entonces, al no tener aplicaciones en Cydia para poder instalar el jailbreak, como que no tiene mucho sentido.
Claro.
O sea, vas a instalar el jailbreak, pero no puedes instalar ninguna aplicación ni ningún tweak que te lo modifique. Así que yo recomiendo que no lo hagan todavía. Si lo quieren hacer, háganlo. O sea, están en ustedes. Yo, de hecho, no lo he hecho porque no lo necesito. Realmente, como explicaba recién, como están ahora las cosas en como han modificado el sistema operativo y le han agregado tantas cosas, realmente no lo necesito y no quiero que el teléfono se me vuelva inestable. Fíjate vos, si nos remontamos a un año atrás, te hubiese dicho todo lo contrario.
Es que estamos, pero bueno, viejos, Eva.
Vamos cambiando, sí, la verdad. Ya no nos da tanto como para tan tiempo para investigar y para estar metidos, desgraciadamente, en este tema. Leo mucho, sí. Me informo mucho de cómo están yendo y cómo de a poco las aplicaciones de Cydia se van actualizando para este nuevo jailbreak. Pero
igual hay que decirle a los jóvenes que nos están escuchando, aquellos purretes que no tienen más de 20 años, que hay muchos escuchando La Manzana Rodeada, que nosotros somos de una época donde había que ser muy macho para instalarle el sistema operativo a ellos, a los equipos, porque no se podía ni copiar ni pegar, señores, por ejemplo. En
¿te acordás?
Época.
No había copiar y pegar, ¿qué es?
Con iOS 1, iOS 2, hasta el iOS 3.3, sí, creo, sí. No se podía copiar y pegar, así que de esa época somos con mi amigo.
La hacemos pasada toda con Leo, o sea, realmente, bueno, con Leo en realidad venimos si nos remontamos un poquito más atrás del DOS, Leo, más o menos, ¿no?
Uf, claro.
Copy, bueno, asterisco, punto asterisco.
Y a ese punto quería llegar, Seba. O sea que estoy muy copado bajando emuladores. Emuladores. Sí. En la Mac. Vamos a hablar un poquito de Mac y para aquellos que tengan ganas de probar viejos jueguitos como el de DOS o, por ejemplo, de consolas como el Family. ¿Te acordás del Family Games? Sí. Acá el NES, el Nintendo Entertainment System. Uh-huh. O, ¿por qué no, el Game Boy? ¿Te acordás?
El Game Boy, sí.
Exactamente, bueno, hay dos programas que quiero recomendar que son muy recientes. Uno es OpenEMU. Uh-huh. OpenEMU, que es un sacó su primera versión estable hace muy poco, el 28 de diciembre se dio a conocer. OpenEMU 1.0 es un gran programa gratuito en el cual vos podés emular una serie de consolas. Pero lo que está muy bueno es la manera que tiene de administrar los jueguitos, los ROMs, que vos te los tenés que bajar aparte. Recordemos que un emulador lo que hace es generar con software, ¿sí?, las condiciones para hacerle creer a los ROM, a los juegos, que vos, sí, estás trabajando con aquellas máquinas, ¿no? Uh-huh. En este caso estamos hablando de la NES, de la Super NES, de Game Boy Advance, de la Nintendo DS, de Virtual Boy, del Sega Master System, del Sega Genesis, del Sega Game Gear, del Sega de 32, el TurboGraf y los Neo Geo Pocket Color. Todas estas máquinas emula perfectamente, lo he probado, anda muy bien, el OpenEMU 1.0. Si te querés bajar los ROM, por ejemplo, te querés bajar el Super Mario 3, nada, muy sencillo, pones Super Mario 3 más NES en más ROM en Google y te aparecen los torrents o los ROM para poder bajar, y después el sistema te los reconoce, hace un escaneo de tu computadora OpenEMU de una manera gráfica muy pero muy agradable y te crea las carátulas, te crea una especie de biblioteca para poder acceder a toda tu colección de juegos. Qué bueno, ¿verdad?
Qué buenos juegos, che. Y eran juegos que eran muy básicos, ¿no? Sí. con unos gráficos muy muy de 8 bits o 16 bits, pero te traen recuerdos, ¿no? Te llevan a la infancia, qué locura. Qué bueno, lo estoy viendo ahora, OpenEMU.
El otro que está muy bueno, y este es menos conocido porque cuando salió OpenEMU se armó toda una movida mediática. Este no es tan conocido, se llama Boxer. B alta O X E R. Sí. Es un emulador para Mac de jueguitos de DOS. Jueguitos de DOS que también está muy bueno porque lo que hace, en este caso no es tan complicado conseguirlos como los ROM, porque acá lo que te tenés que bajar es directamente el programa, ¿no? Te bajás directamente los programas de DOS. Por ejemplo, yo me bajé el Doom 1. Oh. ¿Te acordás?
Sí, habré jugado al Doom. Sí, habré matado a nazis con el Doom.
Bueno, me creé una carpetita, así como está. Te lo bajás el Doom de Windows o de DOS en realidad, y lo dejás en el escritorio, no, donde quieras.
El Doom no, el Wolfenstein 3D era el de los nazis. El, sí, Doom era el de los extraterrestres.
El Doom era la
que aparecían diablos, ¿te acordás?
Sí, exactamente.
Era muy parecido, sí.
Era la continuación y creo que fue a partir de la polémica, ¿no?, generada con Wolfenstein, que los muchachos cambiaron y se fueron al Doom. No recuerdo, lo tenemos que chequear. Sí. Uh-huh. Cambiaron de temática. Uh-huh. Te bajaste la carpeta del Wolfenstein o del Doom, la dejás en cualquier lado, le decís, la arrastrás sobre Boxer y reconoce todo. Está muy bien hecho el emulador, reconoce cuál es el instalador, también te arma una biblioteca con tus juegos para poder verlos allí, te puede bajar la carátula y te genera una bibliotequita muy parecida a la de ebooks.
Sí, la estoy viendo. Ajá.
Maravilloso. Allí yo tengo, por ejemplo, acá tengo el Wolfenstein 3D.
El Comanche. ¿No te acuerdas del Comanche?
El
del helicóptero.
Sí, claro, cómo no me voy a acordar.
El de Another World. Oh, qué buenos juegos.
Bueno, mira, bueno, le di doble clic al, sí, Wolfenstein 3D y me aparece la pantallita de OS y abajo me aparece ya con el programa, me dice clic a la siguiente línea para ejecutarlo y me pone wolf3d.exe. Le doy doble clic y me lo carga. Ahí no sé si se puede escuchar. El Wolfenstein, y puedo jugar exactamente igual a como se jugaba en aquella época en el DOS.
No escucho nada.
Bueno, no importa, ya lo van a poder escuchar la gente.
Bueno, recordemos que Boxer es un justamente un emulador que puede correr en Mac y a partir de la versión de Mac de OS X 10.5, o sea que puede correr perfectamente en casi todos los equipos. La página es boxerapp.com para los que les interese. Y la de OpenEMU es sí. OpenEMU.org.
Bien. Después les cuento, porque me he bajado más emuladores. Me bajé los emuladores del Neo Geo, pero después
no, me va a saltar un lagrimón viendo esto. Por Dios. Sí. Qué lindo, che, qué bueno. El King Quest 5, mirá.
¿Vos cuál le dabas en el DOS? ¿A cuál jugabas?
Yo jugaba mucho al. ¿Te acordás del. Bueno. El de los avioncitos, el de. Que era un avión que vos eras japonés y aterrizabas en un portaaviones japonés y tenías que tirar bombas.
¿1942?
El 1942. Después jugaba mucho al Prince of Persia. ¿Te acordás del Prince of Persia? ¿El Príncipe de Persia?
El DOS.
El de Príncipe de Persia lo jugaba muchísimo. Jugaba mucho los de aviones, obviamente. El Flight Simulator. Al Comanche. El del helicóptero. Le daba. Qué buenos recuerdos. Y yo jugaba, me acuerdo, en DOS, monitor monocromo, sí. Ámbar.
Es que así había que jugar.
Te quemaba los ojos.
Sí, claro. Bueno, yo jugaba horas y horas y horas al Civilization en el DOS.
Yo jugaba.
Con un amigo. Nos pasábamos horas jugando a esa
Sí, al SimCity, ¿te acordás del SimCity?
Sí, también.
Bueno, el SimCity yo lo dejaba corriendo, me armaba la ciudad. Y dejaba que laburara, ¿viste? Me iba a la escuela y cuando volvía había ganado millones. Destruía la ciudad, la destruía completa y la volvía a armar. Imagínate la plata que ganaba. Si era un alcalde. Onda Tim Cook, ¿viste? Que está ganando fortuna ahora.
¿Cuánto ganó? ¿Cuánto dejó de ganar? En realidad fue la noticia,
sí.
¿No?
Sí, la noticia fue cuánto dejó de ganar. Recordemos que todos los CEOs de todas las empresas tienen las ganancias que tienen las empresas, se las dan en bonos o en plata a fin de año, ¿no? Vos tuviste tanta ganancia, bueno, te damos como premio tanto. Dejó de percibir 4 millones de dólares en ganancias. O sea, él ganaba años anteriores 8 millones de dólares en renewable, dicen ellos, o las ganancias que tiene la empresa, 8 millones de dólares. Este año solamente 4 millones de dólares le dieron a fin de año de bono. Oh. O sea, pobre, la verdad, yo no sé cómo está como CEO todavía, flaco ese ahí. Yo me hubiese ido.
Sí, hay que 4 millones de dólares. Obvio.
Totalmente. No, impresionante.
Qué tipo. Te cuento un truquito para la sección de los trucos que nos cambiaron la vida, Seba.
Sí, a ver.
De Mac, de vuelta, agarrás la Mac con el botón Option. La idea es intentar ver. Hay programas para esto, pero esto es una manera muy sencilla de hacerlo. ¿Viste cuando vos estás programando tu router que querés saber cuáles son los canales optimizados o que mejor te van a funcionar en tu casa? Con esta cuestión de que tenemos la Play, varias computadoras. Bueno, hay que conseguir cuáles son los mejores canales para setear el router y decirle que vaya la información por ese lado.
Sí.
Es muy sencillo, te vas con el botón de Option apretado.
Sí.
Haces clic en el Wi-Fi,
sí.
En la marquita de Wi-Fi, ¿sí?
Allí te va
a aparecer una serie de opciones. Uh-huh. El último es abrir diagnóstico inalámbrico, ¿sí?
Sí.
Abrir diagnóstico inalámbrico y después en la pantallita que te va a generar eso, la apertura de diagnóstico inalámbrico, te vas a, obviamente te pide la contraseña antes, ¿sí? Yo lo estoy poniendo para poder hacer cambios del sistema. La misma contraseña de administrador. ¿Sí? Sí. Entonces, no le des bolilla a las ventanas que te aparecen. Uh-huh. Arriba tenés diagnóstico inalámbrico, archivo, edición, visualización. Te vas a ventana. ¿Sí?
Sí.
Hay una opción que dice utilidades.
Sí.
Te vas a utilidades y te va a aparecer otra nueva ventanita. Que es utilidades propiamente dicho, y allí te vas a exploración de Wi-Fi. Tocas en exploración de Wi-Fi y le decís explorar ahora en esa ventana dentro de utilidades, uh-huh. Exploración Wi-Fi, y al final te va a decir al costadito cuáles son los mejores canales, por ejemplo, de 2,4 GHz, en mi caso es el 2 y el 3, y los mejores canales de 5 GHz, en mi caso es el 36 y 40. Te lo informa en el mismo cuadro de diálogo de utilidades, cuando le dijiste explorar, además de darte toda la información de todas las redes a las cuales podés acceder y de los protocolos que tiene, final te dice cuáles son los mejores canales que vos podés aprovechar para optimizar tu conexión de Wi-Fi.
Excelente, muy bueno. Esto, ¿para qué vos lo estás usando en Mavericks?
En Mavericks.
Totalmente. ¿Viene para las versiones anteriores, Mountain Lion?
Hasta donde yo sé, es solo para Mavericks, pero habría que probar.
Yo en Lion no la tengo. Te estaba escuchando, pero no estoy con la Mac ahora viejita y no pude subir a Mountain Lion. Pero ya lo voy a probar en la Mac Mini, que seguramente así chequeo toda esa información. Pero buenísimo.
Mientras te lo iba contando, lo iba haciendo. Vamos a poner en la página, que es lamanzanarodeada.com. Para que los amigos lo puedan hacer. Hay programas que te puedes bajar, pero viste que nosotros somos así de minimalistas y lo podemos hacer directamente. Exacto.
Lo hacemos directamente con lo que nos da Apple. ¿Para qué buscar otras soluciones si las tenés ahí?
¿Aplicaciones, Eva?
Aplicaciones. Bueno, siempre en la manzana rodeada nos destacamos por dar aplicaciones free, ¿no? Es una de las cosas que por las cuales siempre luchamos. Pero bueno, yo estoy medio aburguesado, diría mi amigo Leo.
Sí, totalmente.
Saqué el cocodrilo de la billetera.
¿Cómo costó, eh?
Costó, pero bueno. Y tuve que descargar algunas aplicaciones. Una de las cuales la vi en un tweet en mi timeline y me interesó muchísimo. Se llama Flight Radar 24. Flight de vuelo, Radar 24. Es una aplicación que la tenés free y está la versión Pro, ¿sí? ¿Para qué sirve esta aplicación? Viste que, por ejemplo, vos estás haciendo un asado en el camping, ¿sí? Ahora que es de verano acá en Mendoza, en Argentina es de verano, y bueno, nosotros vamos a los campings, pileta, asadito. Y justo mirás hacia arriba, es una línea blanca, y un avión que va yendo hacia el oeste, hacia Santiago de Chile. Y querés ver, che, ¿qué avión será? A mí que me gustan mucho los aviones, ¿qué avión será? Bueno, con esta aplicación te muestra en tiempo real todos los aviones que están surcando los cielos de todo el mundo.
Muy ¿sí? bueno.
Excelente. Entonces, obviamente utiliza el GPS, te localiza y te va mostrando en tiempo real por dónde va el avión, a qué altura, velocidad, qué transponder tiene puesto. El transponder es un código que se le da a cuando sale de la pista, cuando despega, antes de despegar, que es un número identificatorio que lo va llevando en todo el vuelo, salvo que algún controlador se lo haga cambiar. Es para identificar el avión. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el destino? Bueno, y lo más lindo de todo es que te muestra fotos reales del avión. Esto ya lo tenés que tener comprado con la versión Pro. Sale de $3, tampoco es algo tan caro. Entonces, te muestra fotos reales de una página de aviación, de Shutters Airline, algo así, que son muchachos o personas que les gustan los aviones como a mí, van a sacar fotos en los aeropuertos y demás. Entonces vos podés ver el avión, la foto del avión real con la matrícula que está pasando por arriba de tu cabeza. O sea que recomendable 100% si sos amante de la aviación y te gustan esas cosas. Y otra cosa que trae interesante es que te permite, tiene una opción que se llama algo como realidad o foto realista. Entonces te permite utilizar la cámara del teléfono, apuntar hacia donde estás pasando el avión, porque puede ser que estén pasando dos o tres. Acá no es común porque es una ruta aérea no tan transitada como, por ejemplo, podría ser en capitales del mundo como Buenos Aires o Santiago de Chile. Vos podés apuntar con tu cámara del iPhone hacia el cielo, apuntás al avión, apretás el botón y te va a decir cuál es el avión, te muestra en el gráfico de cuál es el avión exacto que está pasando por arriba de tu cabeza. Realmente súper recomendable, súper configurable. Podés decirle que te muestre el nombre de la línea aérea que está volando, que te muestre información como, por ejemplo, de dónde sale, te muestre la ruta aérea, te muestre el gráfico de dónde salió, a dónde va a llegar. Realmente excelente, muy buena.
Me imagino cómo hablás fraseado vos, que te encantan todas estas cuestiones de los aviones con esa aplicación, ¿no?
Tremendo, no,
sí. Vos me la mostraste, la calidad gráfica que tiene, maravillosa.
Sí, y es real. Otra que bajé, también con el tema de aviación, que soy fanático. ¿Alguna vez les hice escuchar, se acuerdan, la torre de control y todo eso, con una aplicación free y buscando el link de las torres de control de todo el mundo para poder escuchar las comunicaciones de la torre de control con los aviones? Bueno, hay una aplicación que hace todo esto sola, sin necesidad de tener que estar haciendo todo este lío de buscar los links y agregarlos en alguno de estos lectores de radio. Se llama Live ATC. Live ATC es una aplicación, es una página web que si se meten es liveatc.net, que es gratuita. La aplicación es paga, creo que vale algo de $2. Y te permite justamente eso, escuchar, por ejemplo, puedes poner country, ¿sí? ¿En qué país? Argentina. ¿Sabe que es el aeropuerto Aeroparque Jorge Newbery o sabes que es el aeropuerto internacional de Ezeiza? Todos de acá de Argentina. Pones aeroparque, ground tower y aproximación, y vas a escuchar lo mismo que hicimos la otra vez, pero todo dentro de una aplicación, sin necesidad de tener que estar buscando toda esta información. Y te tira la información del aeropuerto, viento, temperatura, rocío y todo eso.
Muy bueno. Ahí se escucha, claro.
Plataforma militar. Bueno, este es un avión que está por despegar de Aeroparque. Muy buena aplicación, Live ATC, creo que sale algo de $2. También súper recomendada. ¿Y vos tenés alguna, Leo, ahí?
Mirá, también una recomendación que la voy a tomar del programa de Belbor, de Tecnovert, que me gustó mucho, él recomendó la aplicación. Se llama Codec. Hour of Code se llama, hora de código. Hour of Code, hora de código. ¿Sabes de qué se trata? ¿Viste esta onda tipo Duolingo? Que Duolingo ha salido en la mayoría de las encuestas como la mejor aplicación del año. Duolingo te enseña a través de jueguitos a jugar a aprender inglés. A través de pequeños juegos vas practicando tu inglés. Bueno, en este se llama Hora de Código, es gratis, y lo que te permite hacer es a través de pequeños jueguitos ir aprendiendo código, ir aprendiendo a programar, ¿sí? Nociones básicas de programación, puede ser tanto de Xcode o de HTML5, porque son las nociones básicas para pequeños juegos, y de paso te haces una hora de código, y una vez que terminaste esa hora aprendiste gran parte de las nociones básicas de la programación. Está muy pero muy interesante. No. Además van agregando ni bien avanza el tiempo, van agregando nuevos jueguitos, los puedes ir actualizando para seguir aprendiendo de una forma muy muy práctica los rudimentos de la programación. Ese me gustó mucho.
Qué bueno, buenísimo la aplicación, che, ya la voy a descargar ahora. Otra cosa que estuve investigando que te conté el otro día fue este servicio de música, Spotify.
Sí, muy bien.
Bueno, ahora la aplicación es gratuita. Sí, antes te dejaba usar un tiempo, una vez registrado, creo que eran algo de 48 horas. Bueno, ahora la tenés gratuita y la puedes usar cuando quieras en tu equipo. Recordemos que la Mac, me lo habías comentado vos, que se podía utilizar gratuitamente sin necesidad de suscripción y pagos. Pero en el iPhone tenés que pagar una suscripción mensual de 39 pesos argentinos. Y realmente la estoy usando muchísimo. A mí me gusta mucho la música, como sabrás vos, Leo. Y bueno, y estoy haciendo uso intensivo de la aplicación. Realmente excelente.
Bueno. Ahí se coló algo.
Sí, una de mis bandas preferidas. Mucha gente que le gusta Soda Stereo. No solamente te permite buscar álbums, músicos, sino también tiene listas de reproducción muy buenas. Tengo una opción que se llama Explorar, que te pone, por ejemplo, los éxitos, rock, pop, ambiental, chill out, club urbana. Y dentro de cada uno de estos géneros, por ejemplo, rock, tenés rock argentino, rock hindú, legendaria, rock del mundo, los 100 grandes éxitos del punk, limpiando la casa, por ejemplo, cleaning the house. O sea, para cada estado de ánimo es una lista de reproducción que va armando la gente, ¿no?
Bueno,
que puede gustar
usando,
o no.
Sí, totalmente, pero vos sabés que la gente pregunta, por ejemplo, Coca Morante, nuestra amiga Coca, y después, qué pena que hoy no vamos a poder saludar a todos los amigos que han dejado mails y tweets, no me quiero olvidar de los amigos de Piel de Fanboy que nos han invitado allí a participar de su programa, bueno, un montón de amigos, pero Coca Morante nos decía, bueno, ¿ustedes qué recomiendan para escuchar música, porque está Radio, que es RDIO, que es un nuevo sistema que ha salido, está por supuesto Deezer, está Spotify y por supuesto tenemos Google Music y iTunes Match. Y estaba pensando, Seba, no sé si coincidís, que uno termina usando aquello que funciona. iTunes
Sí.
Match me demora una eternidad bajar o escuchar música a través de 3G.
Sí.
No sé si es que no utiliza muy bien los anchos de banda, qué pasa, pero se me vuelve muy tortuoso escuchar en iTunes Match. En cambio, en Spotify o en Deezer es instantáneo, incluso con
Exacto.
3G se puede escuchar muy bien.
Sí, aparte vos podés seleccionar, por ejemplo, te armás una lista de reproducción de, qué sé yo, rock, ponele. Y vos le decís a la aplicación que la puedas utilizar esa lista de reproducción offline. Entonces, ¿qué hace Spotify? La aplicación te baja toda esa lista de reproducción, todos esos temas te los baja el equipo. Entonces vos estás, ponele, te fuiste de vacaciones y estás en el medio de la ruta y no tenés conexión buena 3G. Directamente pones la lista de reproducción y te los empieza a reproducir. Vos podés elegir qué calidad. Tenés tres calidades: normal, buena y excelente. Obviamente yo uso la mejor, excelente. Me gusta escuchar muy bien los sonidos. Eso es, obviamente tenés que estar suscripto y obviamente cada tanto chequea que todavía tengas habilitada tu cuenta y que estés pagando. Pero realmente es una, no es caro, o sea, $39 por mes para poder tener millones de canciones. Y te digo la verdad, salvo alguna que otra artista que no lo encontré, la gran mayoría están todos los discos. Y por ahí vos vas entrando a discos, por ejemplo, qué sé, de Alejandro Lerner, por ejemplo, que es un autor acá argentino. Te metes en Alejandro Lerner y un tema justo está bueno. Y aparte te da la opción y te linkea a otros discos que son similares a Alejandro Lerner, y así podés ir descubriendo también música y nuevos intérpretes. La verdad, muy recomendable, ¿eh?
Justo tenías que dar el ejemplo de Alejandro Lerner.
¿No
Mirá
te
que hay
gusta Alejandro
músicos, ¿no? Ay, te juro que es el show más aburrido que yo he visto en mi vida, porque, a ver, por mi trabajo he tenido que ir a cubrir shows
Sí.
y no hay ninguno como el de Alejandro Lerner, por Dios, cómo me dormía, ¿no? Mirá que he visto a Palito Ortega, me he fumado varios, ¿eh? Me he fumado varios.
Me imagino.
A Diango, a Diango en el Gran Rex, cuando existía el Gran Rex, y
No.
la pasé recontra bien, porque si no te gusta la música, bueno, más o menos te divertís con la estética y todo eso, pero
Sí.
el de Lerner no había por dónde agarrarlo y después tenía que escribir la crónica, bueno.
Y tenías que hablar bien, no
Pero
podías hablar mal tampoco.
no, podés hablar mal, podés decir
Pero
un
bueno,
comentario, un
no
crítico,
garpa.
pero
Tenés que
tenés que
encontrar lo
encontrar la
bueno
manera de,
de
ah, de poder
hacerlo.
contar. Claro,
Sí.
seguro, sí, podés hablar mal perfectamente. No,
Es
no, pero creo que la
Alejandro
nota se
Lerner.
notó, cuando lo escribí se notó que
Volver a
no me
empezar.
gustaba. Pero bueno, hay mucha gente que le gusta así, volver a empezar a
Volver
todo
a
pulmón.
empezar. A todo pulmón.
A
Bueno,
todo
son
pulmón.
temas,
¿A vos te
bien, bien,
gusta?
bien argento. A mí me gustan las baladas de Alejandro Lerner, algunas. No te voy a decir que.
Ah, bueno.
Me gusta mucho más, por ejemplo, Miguel Mateos.
Ay, nos estamos conociendo, sí, dale, dale.
Miguel Mateos me gusta mucho más.
Sí.
Maestro. Aunque ahora últimamente ha venido a dar unos conciertos también medio. Ya está viejito, ya. Está grande
Sí, claro.
Miguel. Así que bueno. Bueno, terminamos hablando de cualquier cosa.
Como es
Este ha
habitual,
sido un
Seba.
podcast educativo, ¿no? Y ilustrativo para los oyentes. Espero que les
Mira,
haya
para mí estuvo muy bueno. Lamento
interesado.
no haber hecho consultorio. Lamento que nos hayamos. No, teníamos las secciones previstas.
Sí, pero había
Por
mucho que hablar.
ejemplo, nos teníamos que poner al día, Seba.
Sí, hacía 2 meses que no grabamos. Mil
Sí,
disculpas a
cierto.
los oyentes, lo volvemos a decir. No es que no lo querramos hacer, sino que no disponíamos de tiempo. Se nos hizo muy difícil este fin de año. Pero bueno, queríamos estar ahí, queríamos celebrar con ustedes este final de año. Y bueno, que este año que comienza, 2014, sea igual o mejor. O sea, estamos vivos, eso es lo importante, estamos bien. Y bueno, hay que seguir adelante y que este año nuevo sea excelente también para todos nosotros. Y bueno, que como dijo Tim Cook en su carta a sus empleados, no vengan muchos productos y muchas sorpresas este año.
Exactamente. Y también quiero agradecer porque a pesar de que hace 2 meses que no estamos, seguimos allí en los primeros puestos de los rankings gracias al aguante de nuestros amigos que siguen recomendando la manzana rodeada y otra gente se la sigue bajando.
Sí.
La verdad que tienen mucha paciencia para con nosotros y son demasiado buenos. La verdad que yo no soportaría, a ver, no se me ocurriría otra manera de agradecer sino más que, no sé. tengo ganas de mencionarlos a todos, de acordarme de todos ellos, y es imposible. Y también le queríamos pedir, como un pequeño, si tienen ganas, si lo quieren hacer, que sigan recomendando La Manzana Rodeada, y que si les pinta y no les parece demasiado loco el pedido, dejen algún mensajito por allí en iTunes, alguna reseña, también lo pueden hacer en Downcast, en las diferentes aplicaciones, dejen algún comentario de qué le pareció este programa, para que otros incautos sean engañados como ustedes y escuchen este programita.
Bueno, Leo, gracias por estar también del otro lado. La verdad que lo disfrutamos mucho cada vez que hacemos el programa. Lo íbamos a hacer corto. Arrancamos diciendo, ¿no?, que iba a ser de media hora y ya llevamos más de una hora. Eso es porque nos apasiona mucho la tecnología, nos apasiona mucho hablar de Apple. Y nos gusta también que ustedes se metan en nuestras conversaciones, en nuestras locuras y en nuestras riñas por ahí santulonas sobre equipos que en realidad lo hacemos porque para hacerlo un poco más ameno, ¿no?
Totalmente.
Gracias por estar, gracias por compartir otro año más de La Manzana Rodeada. Ya se viene el tercer año y bueno, por escuchar, realmente nosotros no sería una charla entre amigos solamente si ustedes no estuvieran del otro lado y quedaría todo en la nada, pero bueno, este programa, como dice Leo, se sigue descargando. Hay personas que han descargado desde el primer episodio hasta ahora, que nos comentan. Realmente lo lamentamos mucho por su condición mental, porque van a quedar medio chiflados, pero bueno, gracias por estar. Y nos vemos y nos escuchamos el...
Bueno, y como decimos siempre, nosotros...
¿Hola?
El programa que viene, cuando sea, quizás dentro de 2 meses, quizás antes.
Sí.
¿Me escuchás, Seba?
No. ¿Qué dijiste? Repetilo.
No, nada, no. Como todo nosotros el programa, estamos... nada importante.
Nosotros estamos aquí porque ustedes están allí.
Exactamente. Un abrazo.
Un gran abrazo.
Que la pasen bien. Chao.